Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump hace campaña en Mississippi y vuelve a tocar el caso Kavanaugh. Investigadores continúan indagando el envío de sobres con ricina a la Casa Blanca y al Pentágono. El premio Nobel de Química es otorgado a 2 estadounidenses y 1 británico. Y los mellizos de Minnesota despiden a su manager y ex astro del béisbol, Paul Molitor. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es miércoles 3 de octubre de 2018. Usted sintoniza La Voz de América y aquí comienza Buenos Días América. El presidente Donald Trump está de campaña y visitó Mississippi apoyando a una candidata republicana y volvió a mencionar el caso Kavanaugh. Luis Alberto Facal con los detalles.
El presidente Donald Trump está tratando de influenciar en el resultado de una elección de bajo perfil en Mississippi que podría inclinar la balanza del Senado de Estados Unidos. Trump habló a sus partidarios la noche del martes en apoyo a la senadora por Mississippi, Cindy Hyde Smith, quien está tratando de mantenerse en el escaño que el republicano Tad Cochran ocupó a principios de este año hasta su retiro en abril. La senadora se enfrenta a 3 candidatos en la elección especial del próximo mes para completar el resto del mandato de 2 años. Cindy Hyde Smith se unió a Trump para aumentar el apoyo público al candidato a la Corte Suprema del presidente, Brett Kavanaugh, quien enfrenta acusaciones de agresión sexual.
Volveremos al Air Force One y volveremos a Washington porque saben que tenemos un juez de la Corte Suprema para que lo confirmen.
Con una investigación del FBI en curso, la confirmación de Kavanaugh podría estar en peligro. Trump se refirió al caso. ¿Dónde está la casa? No lo sé. ¿Abajo? ¿Arriba? ¿Dónde estaba? No lo sé. Pero me tomé una cerveza. Eso es lo único que recuerdo. Y la vida de un hombre está destrozada. La vida de un hombre está destrozada. Su esposa está destrozada. Sus hijas, que son hermosas e increíbles niñas. Ellos destruyen las personas, quieren destruir a las personas. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, ya ha dicho que habrá una votación sobre la confirmación de Kavanaugh esta semana, incluso antes de que los resultados de la investigación del FBI sobre las acusaciones hechas por Christine Blasey Ford se hayan dado a conocer. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Investigadores estadounidenses están tratando de determinar quién envió los sobres dirigidos al presidente Donald Trump y al Pentágono conteniendo una sustancia que se cree es la mortal toxina de ricina. El servicio secreto dijo que el sobre sospechoso dirigido al presidente Donald Trump y enviado el lunes nunca llegó a la Casa Blanca. En tanto, un oficial del Departamento de Defensa le dijo a La Voz de América que las cartas enviadas al Pentágono, una dirigida al secretario de Defensa Jim Mattis y la otra al jefe de operaciones navales, el almirante John Richardson, dieron positivo para ricina. La Agencia de Protección del Pentágono detectó la sustancia durante la revisión del correo, por lo que las cartas nunca entraron al edificio de la Secretaría de Defensa. La ricina es una toxina natural que se encuentra en las semillas de ricino. Si se inhala, se ingiere o se inyecta en una forma refinada, puede matar a una persona en el término de 48 horas posteriores a la exposición. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos dicen que aún no hay un antídoto para la ricina.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El gobierno de Estados Unidos enviará hoy, aproximadamente a las 2:18 de la tarde, un mensaje de prueba a los teléfonos celulares en una primera prueba del sistema de alerta de emergencia inalámbrica presidencial. Aparecerá un cuadro de mensaje en la pantalla del teléfono que le informará: esta es una prueba del sistema de alerta de emergencias inalámbrico nacional. No se necesita hacer nada. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias dice que la prueba se está llevando a cabo en parte para determinar cuán expansivo es su alcance. Wade Whitmer, director adjunto del Sistema Integrado de Alerta y Alerta Pública de la Agencia de Manejo de Emergencias, FEMA, dijo: Después de lanzar el alerta a los celulares a las 2 y 18 de la tarde, a las 2 y 20 se emitirá otra prueba de la misma capacidad a través del sistema de transmisión por televisión, radio y la red satelital. Por lo tanto, emitiremos una prueba periódica nacional que sonará como una publicación mensual regular. Son pruebas a las que los ciudadanos están acostumbrados a ver y escuchar en la radio y la televisión. La diferencia clave ahora en la entrega de este mensaje de prueba será escuchar la palabra nacional, dijo el funcionario. El alerta de hoy será la primera alarma nacional emitida por la Agencia Federal de Manejo de Emergencias y la Comisión Federal de Comunicaciones. En las redes sociales, muchos están expresando su incomodidad con la planeada prueba de este nuevo sistema de mensajería presidencial porque no hay manera de optar por no participar. El secretario de Estado Mike Pompeo retornará a Corea del Norte este fin de semana. Los detalles con Tony Cano.
El secretario de Estado Mike Pompeo realizará una nueva visita a Corea del Norte el domingo y se reunirá con el líder Kim Jong-un en momentos en que el gobierno de Estados Unidos espera que surja un acuerdo de desnuclearización, informó la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert. El secretario está haciendo su cuarto viaje en menos de un año. El primero fue como director de la CIA y demuestra el compromiso del presidente con el acuerdo al que él y Kim llegaron en la cumbre de Singapur. Todos reconocen que tenemos mucho camino por recorrer y mucho trabajo por hacer, pero obviamente estas conversaciones van en la dirección correcta, señaló Nauert. El anuncio de una reunión con el mandatario norcoreano se hizo horas después de que Corea del Norte planteó las negociaciones y dijo que no abandonaría sus armas nucleares a cambio de un tratado de paz. Otra visita de Pompeo fue anunciada en agosto, pero fue cancelada abruptamente por Trump. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con más noticias en Buenos Días, América.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Gracias por sintonizarnos. Los científicos estadounidenses Francis Arnold y George Smith y el británico Gregory Winter ganaron el Premio Nobel de Química 2018 por una investigación en la que utilizaron una evolución dirigida para producir enzimas destinadas a conseguir nuevos productos químicos y farmacéuticos. El Nobel de Química es el tercero de los premios anunciados este año y, como es habitual, Göran K. Hansson, secretario general de la Real Academia Sueca de las Ciencias, fue el encargado del anuncio. El premio de este año es para los que inspiraron en el poder de la evolución. La Real Academia Sueca de las Ciencias ha decidido otorgar el Premio Nobel de Química 2018 a Francis Arnold, George Smith y Gregory Winter, quienes utilizaron los mismos principios, el cambio genético y la selección, para desarrollar proteínas que resuelven problemas químicos de la humanidad, dijo. El Premio Nobel de Química, más de $1,000,000, se reparte este año en una mitad para Arnold y la otra mitad compartida para Smith y Winter. Los premios son entregados el 10 de diciembre, coincidiendo con el aniversario de la muerte de su fundador, Alfred Nobel, en una doble ceremonia, en el Concertus de Estocolmo y en el Ayuntamiento de Oslo, donde se otorga y se entrega el Premio de la Paz. Hoy al mediodía se inicia el proceso de inscripción a la Lotería de Visas para Estados Unidos. José Pernalete tiene detalles.
Comienza la inscripción de la Lotería de Visas, mediante la cual el gobierno de Estados Unidos otorga más de 50.000 residencias permanentes. El proceso, que se extiende hasta el 3 de noviembre, requiere que el solicitante ingrese en la página web del Departamento de Estado, donde se refiere al programa de visas por diversidad. La abogada de inmigración María Trina Burgos explicó:
no tiene que pagarle a nadie para que le haga la planilla. Es electrónico, usted no va a recibir ningún tipo de mensaje de nadie diciendo que se ganó la lotería.
Burgos explicó que existen países que están fuera del programa de lotería de visas, cuyos ciudadanos no pueden presentar solicitud. Entre esas naciones están Bangladesh, Brasil, Canadá, China, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Haití, India, Jamaica, Nigeria, Perú, entre otros.
La cuota que hay anual de visas a través de la lotería es una cuota limitada y entonces el Departamento de Estado de repente da más visas de la cuenta, pero también vuelven a meter países. O sea, no solamente que quitan, también vuelven a entrar países. Entonces son buenas noticias también a veces, ¿no? Pero este año quedó igual que el año pasado.
Hay quienes están detrás de este programa de diversidad de visas, empezando por la Casa Blanca. La abogada afirma que una vez que se anuncian los ganadores, estas personas deben ser objeto del escrutinio federal. La Voz de América solicitó una declaración del Departamento de Estado sobre la puesta en marcha de este programa. Hasta el cierre de la edición no se había recibido respuesta. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, cumple hoy su segundo día del viaje de 6 días por 4 naciones en África. Su visita de buena voluntad se enmarca en preguntas sobre la estrategia general de la administración hacia África. En su primera jornada, la señora Trump visitó el Hospital Regional del Gran Accra poco después de llegar a la capital de Ghana, donde repartió mantas y ositos de peluche para los bebés recién nacidos y sus madres. La Casa Blanca dice que la primera dama está centrando su atención en la situación materna y neonatal en los hospitales y en la educación para los niños, que son elementos clave para su campaña Be Best, que se centra en el bienestar infantil. John Campbell, miembro principal de Estudios de Política de África en el Consejo de Relaciones Exteriores, dice que esa visita debería convencer a los africanos de que no todos los estadounidenses tienen puntos de vista diferentes. Las pocas declaraciones que el presidente Trump realmente ha hecho sobre África han sido desafortunadas. El viaje de la primera dama creo que mostrará que los estadounidenses, la política estadounidense y la administración son multifacéticos y son considerablemente más que 2 o 3 tweets, dijo el experto. La administración del presidente Trump pidió recortes significativos en los programas de ayuda humanitaria para África en sus propuestas presupuestarias, pero esos recortes fueron bloqueados por el Congreso. El itinerario africano de Melania Trump también incluye Malawi, Kenia y Egipto. Tanto Estados Unidos como Pakistán dicen que quieren mejorar su relación, pero la guerra en Afganistán sigue siendo un obstáculo importante. El Departamento de Estado de los Estados Unidos dejó en claro que la base para una asociación sólida entre Estados Unidos y Pakistán es una asociación para la paz y la estabilidad en Afganistán. El secretario de Estado Mike Pompeo recibió al ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Shah Mahmood Qureshi, en el Departamento de Estado el martes, luego de que ambos expresaron entusiasmo por mejorar las tensas relaciones. La relación entre Washington e Islamabad, oficialmente aliados en la lucha contra el terrorismo, se ha desplomado a su punto más bajo con respecto a las denuncias de que Pakistán ha permitido encubiertamente que la insurgencia talibán sostenga la guerra en el vecino Afganistán. Alice Wells, alta funcionaria del Departamento de Estado, le dijo a La Voz de América que Afganistán sería el tema central de la reunión del secretario Pompeo con su colega. Hemos sido muy claros en que esto debe comenzar con una asociación para la paz y la estabilidad en Afganistán. En varias ocasiones, durante el año pasado, el gobierno de Trump ha expresado su decepción de que aún no hayamos encontrado la manera de trabajar juntos para lograr que los talibanes vengan a la mesa de negociaciones. Por lo tanto, dijo Wells, obviamente esto estará en la parte superior de la agenda. Ambas partes dicen que han tenido reuniones productivas y están trabajando para lograr mejores vínculos. Una pausa. Enseguida retornamos con una mirada a Latinoamérica.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país. El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington, a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Organizaciones no gubernamentales en Venezuela denuncian el peligro que acecha a niños y adolescentes. Adriana Núñez Rabascal en el informe.
Un estudio elaborado por el Observatorio Venezolano de la Violencia y la Organización para la Protección Infantil SECODAP reveló que en 2017 la tasa de homicidios de niños de entre 10 y 14 años fue de 5 por cada 100.000 habitantes. Según cálculos del director del Observatorio Venezolano de la Violencia, Roberto Briceño León, esta cifra duplica la registrada en países como Brasil o Colombia.
Estamos teniendo que el 60% de las víctimas de la violencia son menores de edad y que sus victimarios en un 61% son también menores de edad.
El sociólogo Roberto Briceño alerta que los menores también son atraídos por bandas criminales a cambio de alimentos y les asignan labores de vigilancia en las zonas donde cometen delitos.
Les brindan refrescos a los niños, a los jóvenes, los invitan al lugar, a la casa donde está la banda, y ahí dentro de la casa pues compran comida o los llevan a buscar unas hamburguesas. Lo que es muy dramático es que esas formas de captarlos, que antes tenían que ver con unos zapatos de marca, con un teléfono, con una tablet, ahora se ha traducido en la comida.
El gobierno niega esta realidad y, por el contrario, el presidente Nicolás Maduro acusa a la oposición de haber utilizado a los adolescentes para atacar a las fuerzas de seguridad durante las protestas de 2017.
Utilizar, entrenar para grupos violentos a niños, niñas y adolescentes. ¿Quién inventó eso?
Sin embargo, el informe del Observatorio Venezolano de Violencia reporta la muerte de 23 menores de 18 años en medio de la represión de esas manifestaciones antigubernamentales registradas entre abril y agosto de 2017. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y en Nicaragua hay preocupación por la salud de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro. Donarlo Hernández en el informe.
La expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro, permanece hospitalizada luego que el lunes sufriera una embolia cerebral y su estado reviste profunda preocupación. Su familia confirmó la información advirtiendo que se encuentra ingresada en la sala de cuidados intensivos de un hospital privado en Managua. Chamorro fue la primera mujer en gobernar un país en Centroamérica y hoy su hijo Pedro Joaquín Chamorro Barrios informó
que su estado físico es mejor que el de ayer. Los médicos la están atendiendo con esmero y haciendo los exámenes de rigor para estos casos. Y agradecer, pues, en nombre de mi familia también las oraciones de toda la población por el estado de salud de mi mamá.
Violeta Barrios de Chamorro, esposa del mártir de las libertades públicas, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, fue elegida presidenta de Nicaragua en 1990 con el 55% de los votos, poniendo fin a una década de gobierno sandinista que dejó al país sumergido en una grave crisis sociopolítica. Para el excomandante sandinista Mónica Baltodano, la expresidenta Chamorro Chamorro jugó un papel importante en la reconciliación de los nicaragüenses.
Yo creo que ella fue una figura clave para conseguir solucionar el conflicto que había escalado a niveles de guerra, que aunque se decía de baja intensidad, era una guerra que dejaba ya miles de muertos.
La señora Chamorro, conocida como la Dama de la Democracia, nació el 18 de octubre de 1929. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y una ley anti-memes en México provocó polémica en esa nación. Sara Pablo, en el informe.
Hay diversas explicaciones. Algunos aseguraron que no se dieron cuenta del contenido de la reforma de ley que votaron y otros dicen que consideraron que no atenta contra la libertad de expresión. Con el voto a favor de la mayoría de los grupos parlamentarios, el Congreso Estatal avaló cambios al Código Penal para tipificar como delito el acoso cibernético, con el fin de castigar hasta con 2 años de prisión y trabajo comunitario a quien, utilizando cualquier medio de comunicación digital, difunda información lesiva o dolosa de otra persona, revelando, cediendo o transmitiendo una o más imágenes, grabaciones y textos que dañen su reputación o su autoestima y le causen afectación psicológica. Sin embargo, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, informó que vetará esta llamada ley antimemes debido a que se considera inconstitucional por violentar la libertad de expresión. El diputado Roberto Escobar García argumentó que en ningún momento estimaron que se tratara de una ley mordaza ni encontraron nada que contraviniera la libertad de expresión. La diputada Cintia Maranta Lobato Calderón dijo que esta reforma fue aprobada en un clima de confusión.
Tendrá que haber de parte de, también de la próxima legislatura cambios en el reglamento interior, porque ya no se puede confiar en nada, ¿no?
¿Y qué sea? O sea, ¿pudieron haber votado los diputados confundidos sin saber qué estaban votando?
Por supuesto, porque fue una equivocación de la mesa.
El asunto propició una ola de críticas, tanto en las redes sociales como en los medios convencionales, y no se ve la intención de que el Congreso Federal legisle sobre el tema. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Hace 2 años los mellizos nombraron a Derek Falvey como su director de operaciones deportivas con la condición de que Paul Molitor se quedara como manager. Molitor respondió guiando a Minnesota hasta los playoffs y conquistando el premio al manager del año 2017 en la Liga Americana. Pero los mellizos dieron un paso atrás esta temporada y la semana pasada tanto Falvey como el gerente general Tad Levine decidieron que había llegado el momento de nombrar un piloto que llenara sus expectativas. Tras mencionar que buscaban privilegiar el desarrollo de los peloteros más jóvenes, Falvey y Levine destituyeron ayer martes a Molitor, si bien le ofrecieron la oportunidad de seguir con la organización en un puesto no precisado que se vincularía con las operaciones deportivas de los mellizos de Minnesota en el béisbol de Grandes Ligas. Entre tanto, Tony Walter rompió el empate en el 13th inning con un sencillo con 2 outs y los Rockies de Colorado derrotaron el martes 2-1 a los Cachorros de Chicago en un juego por el comodín de la Liga Nacional épico. Probablemente es el hit más importante que conecté, esto es seguro, decía Tony Walter. Walter colocó corredores en las esquinas y remolcó a Trevor Story con una línea bateada al centro ante Kyle Hendricks, que enmudeció a los 40,151 personas que llenaban el Wrigley Field. En el fútbol americano de la NFL, los Dolphins de Miami dieron de baja el martes al tackle defensivo Jordan Phillips luego de su rabieta en la banca tras salir del campo durante la paliza sufrida en Nueva Inglaterra. Por fin libre, escribió Phillips en Instagram. Buena suerte a mis hermanos en el equipo. Los extrañaré, pero no puedo estar más feliz por estar afuera de allí. A veces tienes que poner tu futuro en tus propias manos y asumir las consecuencias, decía Jordan Phillips. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y enseguida volvemos con los espectáculos.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. La nueva película Venom, que se estrena el viernes, el actor británico Tom Hardy interpreta a un periodista cuyo cuerpo es invadido por un extraterrestre con instintos violentos que se alimenta de carne humana. Really bad. Hardy dijo que Venom tiene similitudes con varias películas clásicas como Ghostbusters, Teen Wolf y American Werewolf in London. El protagonista agrega que su hijo de 10 años le dio información sobre cómo interpretar correctamente el papel.
What do you see?
En Venom también actúa Michelle Williams como la ex de Brock. Es la primera vez que Williams, nominada al Oscar, protagoniza una película de superhéroes.
Combined. This is a new race, new species.
Tales from Africa. El Teatro Nacional de Kenia se prepara para traer a Nueva York su popular programa infantil Tinga Tinga Tales. La animación de Claudia Lloyd, ganadora de varios premios BAFTA, y Eric Wainaina, cantautor keniano, presenta fábulas de niños kenianos respondiendo preguntas del reino animal. Como ¿por qué el cuello de la jirafa es largo y el porqué de los colores del camaleón? La adaptación musical de 2016 se inspira en el jazz, gospel, funk y hip-hop. El grupo se presentará durante 2 semanas en octubre en el New Victory Theater, un teatro infantil off-Broadway. Del 14 de octubre a noviembre 18 se estará presentando en Washington el musical Beetlejuice. Solo por 5 semanas en el histórico Teatro Nacional de la capital estadounidense es la premiere mundial de Beetlejuice antes de que se estrene en Broadway. El cantante estadounidense Josh Groban acaba de lanzar su nuevo álbum titulado Bridges y se presentará en el recinto Capital One Arena de Washington el 15 de noviembre. Josh Groban tendrá como invitada especial a Idina Menzel. Menzel, por supuesto, es la voz del tema Let It Go de la película Frozen. Todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. El presidente Donald Trump planea reunirse en la Casa Blanca probablemente este mes con ejecutivos de compañías de internet y de redes sociales. Así dijo el asesor de la Casa Blanca, Larry Kudlow. Tendremos una conferencia promovida por el presidente en la que reuniremos a las grandes compañías de internet, las redes sociales y las compañías de búsqueda, porque ya hay usuarios que tienen quejas sobre esas compañías, dijo Kudlow. La Corte Internacional de Justicia, el principal tribunal de Naciones Unidas, ordenó hoy a Estados Unidos que garantice que las sanciones contra Irán no impacten en la ayuda humanitaria ni en la seguridad de la aviación civil. Los jueces de la Corte otorgaron la victoria a Teherán, que argumentaba que las sanciones impuestas desde mayo por el gobierno del presidente Trump violan los términos de su Tratado de Amistad de 1955. Es probable que el dictamen tenga con mucho un impacto práctico limitado en la implementación de las sanciones reactivadas y endurecidas por Washington tras abandonar el acuerdo nuclear de 2015. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Gracias por la preferencia de su sintonía. Elena Skotowska estuvo en los controles y Misha Dubinsky en la sala de ingenieros. Soy Yoconda Tapia y los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Gracias. Hasta la próxima edición.